WZET-93.3 FM, Aguadilla. Y WZET-92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Y oiga, ¿con quién? Con nuestros valiosos colaboradores, y vamos a comenzar con decirles que vamos a recibir a nuestro psicólogo Héctor Coca. Hay varias cosas en el plato por ahí. Pero Héctor va a estar hablando específicamente hoy porque la mediación no va a aplicar en casos severos de salud mental, así como lo escuchó. ¿Por qué? Quizás la mediación no va a aplicar en casos severos de salud mental. Y yo tengo preguntas específicamente para él, específicamente sobre el caso que sucedió ayer en el Tribunal de Caguas, Dios mío, a plena luz de la tarde. Fue bárbaro el corre y corre que sucedió en el Tribunal de Caguas a las afueras, a raíz de un sujeto que abrió fuego. Y bueno, resultaron dos personas fallecidas y una persona resultó, ¿verdad?, con algún daño porque lo disparó y no murió, gracias a Dios, pero sí tuvo esa bala sí la cogió. Vamos a ver qué nos dice Héctor sobre eso. Además, la doctora Chamil Hailey de Etiqueta de Negocios nos va a estar hablando sobre cómo recibir visitantes en su oficina. Bueno, y me imagino que no se refiere a que la visite su mamá, su esposo, su niño. Bueno, porque de vez en cuando a lo mejor hay una actividad y los invitan, pero mire, el área de trabajo no es para recibir visitas familiares, quizás una que otra vez, pero ahí se reciben visitas y visitas de índole profesional. ¿Cómo se atienden? Ella nos va a decir. Y el licenciado Eliezer Rivera Lugo, nuestro abogado, nos va a estar hablando sobre la figura del notario en Puerto Rico y su importancia, que no es lo mismo, ni se escribe igual. Así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, a través de WMDD 1480 AM y a través de X61 610 AM, y 94.3 FM en Patillas. Oiga, todo Puerto Rico conectado a Emociones con Sabor. Gracias, porque cada vez es más grande la comunidad de Emociones con Sabor. Gracias por ese apoyo. Vamos a seguir dándolo todo, el 100%, el 1000%, para continuar llegando a sus hogares y a sus vidas, para mejorar que su calidad de vida y que este tránsito por este lado de acá, por esta la jornada de vida, mira, sea uno que valga la pena vivirse, y vivirse con optimismo, con pasión y con amor. ¡Ave María! Estoy inspirada, inspiradísima. Bueno, mira, pero también nos están viendo el mundo entero a través de Facebook Live. Y también nos puedes ver, no importa dónde estés, si estás en España, si estás en Aruba, si estás donde quiera que estés. Si descargas la aplicación de Radio Grito, que es gratis, pues mira, puedes estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24/7. Es bien fácil, usted va al mercado de aplicaciones, escribe Radio Grito, descarga la aplicación y listo. Mire, y además, ¿de qué trata Radio Grito? Oiga, contenido de calidad, noticias de actualidad, emociones, política, deporte, música, espiritualidad, o sea, de todo para todo el mundo. Bueno, comienzo por decir que estoy contenta porque este año el Festival de la Comedia, que se va a llevar a cabo desde el 22 de septiembre a la primera semana de noviembre, y se va a llevar a cabo en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Mire, se lo van a dedicar a nuestro querido Adrián García, comediante de comediantes. Mire, este fin de semana yo fui a ver, para las personas, bueno, Michelle quizás no sabe quién es nuestra directora técnica, pero los entraditos en edad recuerdan muy bien a Otilio Warrington, al comediante, Bizcocho, como muy bien le decimos de cariño, y su personaje de Cuca Gómez. Bueno, que ha salido por ahí a raíz de unos, bueno, unas conversaciones que han salido por ahí. No voy a entrar en ese asunto, pero el asunto es que este fin de semana la familia fuimos a ver a la verdadera historia de Cuca Gómez en el Teatro Yagüez de Mayagüez. De verdad que la comedia, esa comedia, no paramos de reírnos por casi 2 horas sin parar. Óigame. Sin una palabra soez. Eso es talento. Eso es libreto, pero ese es talento. Y es talento actoral e inteligencia. Definitivamente que es una combinación de factores. Porque aquel teatro estaba lleno y se llenaron 4 o 5 funciones en el Teatro Yagüez. Y mire, esto va a seguir corriendo hasta diciembre, nos estaba diciendo el productor. Y uno de los actores, que es el hijo de Bizcocho, verdaderamente vale la pena verla. Donde quiera que usted escuche la verdadera historia de Cuca Gómez, yo les recomiendo que vaya. Mira, pero entonces Adrián García, que hace un personaje que tanto queríamos nosotros, Soledad y Solitaria, es esta pareja de amigas que nunca se casaron. Mire, qué gracioso. Y sobre todo Adrián García, que tiene 75 años, empezó a actuar desde los 15 años, 75 años, oiga, él rodó por el piso, ese cuerpo está, pero al 100, está muy bien cuidado. Así que qué bueno que este Festival de la Comedia se lo dedican a nuestro querido Adrián García. De otra parte, ¿le gustan los gatos? Mire, a mí no me encantaban los gatos, se lo tengo que decir acá, y yo creo que en alguna otra ocasión lo he compartido con ustedes, pero tengo un gato chiquilín, en un inicio se llamaba Yogi, ya después, como no era tan tranquilo, el Yogi de yoga se le fue, chiquilín. Chiquilín tiene una personalidad muy peculiar, pero ¿por qué lo traigo? Porque estaba leyendo un artículo de un gato que fue nombrado Gato Nacional del Año por el Cats Protection en Londres. ¿Y por qué es esto? No es que sea amistoso, cariñoso, hermoso, es bello. A lo mejor tienen por ahí la imagen de ese bello gatito. Lo que pasa es que su guardiana es una mujer de 66 años, no vidente, y este gatito es su lazarillo, es quien le deja saber a través de sonidos y de tocarla en las piernas cómo ella se puede desplazar por su casa o por la calle, pero mira, de una manera segura, porque están usualmente los perros son los que hacen esto, pero este gato, ¿cómo lo ha hecho? Los gatos tienen, vuelvo y digo, una personalidad muy especial. Y ellos pueden ser muy cariñosos, pero claro, es a su tiempo. No es cuando usted quiera que lo puede coger y darle cariños y darle mimo. Bueno, al mío, cuando sea, él viene donde mí, me toca las piernas, las piernas mías, me da las patitas de él y yo lo tengo que coger como si fuera un niño, como si fuera un bebé. Bueno, pero este gato muy peculiar y su guardián dice que ella no se imagina la vida sin él, porque le ha salvado la vida en varias ocasiones. Qué bonito, ¿verdad? Y una vez más se demuestra la capacidad y la nobleza que tienen los animales. Vamos a tratar bien a los animales. Vamos a darle el valor que requieren. Mira, no quiere decir que ahora te simplemente tengas animales y animales en la casa, no, porque yo también soy de las que pienso de que hay personas que dicen, no, yo prefiero los animales a las personas. Pero claro, Los animales no hablan, ellos sienten, eso sí, sienten y te hacen la vida muy feliz. Pero no puedes entrar en un careo con ellos, no puedes hablar sobre la inmortalidad del cangrejo con ellos, pero mira, definitivamente sienten y padecen. Bueno, así que ya sabes, ese gatito es muy especial. Yo creo que mi gatito chiquilín podría hacer esto conmigo. Sí, porque él me guía y él me sigue para todos lados. Y por último, le voy a decir algo. Yo le tengo una canción. Y cuando yo le canto esta canción a Chiquilín, él viene donde sea, él sale corriendo como si fuera un perro. Y Otto dice, me caso en nada, pero ese gato está confundido, él piensa que es perro. Bueno, vamos a ver qué pasará con eso. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos al 787-230-9070. 787-230-9070. Para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solo para su residencia, sino también para su negocio, sea pequeño, mediano o grande. Mira, Pura Energía tiene el producto y el sistema de energía renovable para ti. Y hay un bono, hay una oferta, 3.000 machaquitas menos. Óigame, esa es buena. No son 100, 500, 1.000, 2.000, no, 3.000. Ya no hay incentivos de gobierno, pero Pura Energía está listo para que usted lo llame y le den una orientación completa. Y ya al final, como siempre les digo, usted decide al final, pero lo importante es que reciba esa orientación y poco a poco nos vayamos educando, porque mira, el planeta no resiste, no resiste más. Y estamos viendo las altas temperaturas. Óigame, Idalia llegó en categoría 3 a la Florida, azotó, está azotando, así que ese es el resultado de nuestras malas decisiones. Pero si decide que su familia puede contar con un sistema de Pura Energía, definitivamente, mire, ayudamos al planeta y hay que, como decía Remy en una obra de teatro infantil, salvemos el planeta, nosotros lo podemos hacer. Y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Mire, ellos están localizados en la carretera 107 en Borinquén, pero hay otra sucursal en el pueblo de Aguadilla. Usted puede ir para que se oriente sobre los servicios, los productos, las cuentas, por qué es importante ser parte de un movimiento cooperativo. Todo eso se lo dicen. Pero si no tiene tiempo de ir para allá, es bien fácil desde la comodidad de su hogar, en su cama, en el carro, donde sea. Usted puede entrar a la página www.aguacoop.com. Mira, y de la misma forma, usted se puede orientar acerca de todo lo relacionado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que cumple 75 años. ¡Wow! La Cooperativa de Aguadilla, su verdadera cooperativa. Bueno, mire, 8 cosas que pueden ayudarlo a proteger su salud visual. Antes, cuando yo estaba en universidad, mire, yo no soportaba las gafas y todavía no estoy en la universidad de la vida, pero me dan un calor, una cosa, era una. Mi papá, yo creo que lo aprendí de mi papá. Mi papá no podía ni con las gorras ni con las gafas porque le daban calor. Pero yo me he educado y sigo todos los días y encontré este artículo. Yo dije, no, yo los voy a compartir con mis amigos de Emociones con Sabor porque estos ojitos hay que cuidarlos. La salud visual hay que cuidarla. No esperemos que necesitemos espejuelos. No, no, no. Vamos, ¿cómo podemos apoyar, a cuidar nuestra salud visual? Número uno, 8 puntitos bien fáciles. Mire, busque un oftalmólogo. No es lo mismo un optómetra que un oftalmólogo que realmente trabaja con las enfermedades de la visión. Así que él es el que le puede dar, oftalmólogo u oftalmóloga, un examen completo. Completo, y usted le va a dar el historial de su familia, si hay alguna condición visual de alguno de sus padres, de familiares cercanos. ¿Okay? Así que eso es lo primero. Eso es fácil, ¿verdad? Buscar, si no sabe, pues mire, pregúntele a alguien, que siempre hay alguien que se conoce los médicos de arriba abajo. Otra cosa, cuando vaya, al oftalmólogo, pregunte, o al optómetra, pregunte, ¿con cuánta frecuencia yo necesito hacerme un examen de la vista? Porque depende, pues te dirá, pues cada 6 meses o anualmente. Ah, pues ya sabes, eso es importante, eso es importantísimo. Y en esa batería de exámenes que nos hacemos cuando comienza el año, pues mire, ahí debe estar el cuidado de la salud visual. Otra cosa, vamos a movernos, vamos a bailar, vamos a hacer actividad física, vamos a correr, a jugar tenis, lo que sea, a caminar, a nadar, vamos a movernos. Porque mira, podemos prevenir unas condiciones de salud que pueden desembocar en alguna condición de que afecta la salud visual, como la diabetes, alguna condición cardiovascular. Así que por eso hay que movernos. Lo que usted decida, pero mire, no es que se mueva de la sala a la cocina, de la cocina a la cama. No, no, no. Vamos a hacer alguna actividad física. Pónganse los tenis. Bendito sea Dios, pónganse los tenis. Que no es tan difícil comenzar. Mira, vamos a hablar con nuestros familiares acerca de su salud visual. Sí, porque algunas condiciones o enfermedades de la visión son congénitas, son hereditarias. Así que hay que ver quién, por parte de mi mamá, de mi papá, hay diabetes, hay presión alta. Vamos a cuidar la alimentación, importantísimo. No vaya solamente a comer zanahoria, con los muñequitos que nos decían que la zanahoria era muy buena para la salud visual. Es buena, pero vamos a tener una dieta balanceada. Gafas de sol, eso es vital, es importante, sobre todo con este calor que está haciendo. Hay que proteger la visión de los rayos ultravioletas. Hay que comprar unas buenas gafas. No la de los carritos que salen en $10 o la de la tienda que empieza con M que nos gusta. Mire, vamos entonces, si no podemos, ok, vamos a comprar una económica, pero que realmente nos proteja la vista. Y finalmente, si fume, vamos a cortar. ¿Por qué? Porque mira, el fumar puede conllevar a varias enfermedades y poner en riesgo nuestra salud visual. Ahí se lo dejé. Ah, usted decide cuándo comienza a cuidar su salud visual. Mire, no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo, así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el psicólogo Héctor Coca. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, saludos, Madeline, qué gusto estar aquí como siempre, qué gusto verles.
Igualmente, sí, estamos, oye, me estaba calientita la cosa y no solamente por el sol.
Sí, tenemos otro episodio de mass shooting como en Estados Unidos, o sea que la proliferación de la cultura de armas, en mi opinión, manifiesta de otra forma, está también sucediendo aquí. Allá es porque se compran, porque es legal y porque las tiene todo el mundo y los niños aprenden como decir, yo juego baloncesto, pues así mismo yo manejo un arma desde pequeño. Y es cosa hasta de hombre, tú sabes, y eso le da carácter a los niños, sí. Supuestamente, que aprendan a manejar armas temprano. Acá es que todos sabemos que el arma ilegal está rondando por ahí y si me molesta mucho, porque nosotros somos una cultura de abusarnos unos a los otros, y empieza a normalizarse que si tú me molestas mucho, yo entonces tengo mucho estrés y puedo tener un episodio donde yo no quería, pero como tú me molestaste mucho y yo tuve mucho estrés, pues te maté.
Exploté y exploté contigo.
Exploté y te maté y maté a toda tu familia y busqué un arma de asalto hasta ilegal, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, me dio tiempo dentro del estrés, me dio tiempo a gestionar un arma de asalto, a ir al sitio, a buscar las personas que eran. Porque si tú me dices a mí que se empezó a disparar a lo loco, pues ahí hay un puntito a favor, se volvió loco. Y, o sea, porque eso es lo que se va a, en mi opinión, la persona que sea que haya sido el responsable de esto. Eso se tiene que probar en un tribunal. ¿Okay?
Correcto, Héctor. Pero, y para las personas que se acaban de conectar con nosotros, estamos hablando del evento que sucedió tan reciente como ayer, frente al tribunal de Caguas, donde un sujeto abrió fuego contra, bueno, a dos hermanos, ¿verdad? Hermana y hermano, fallecieron e hirió a otra persona. Óyeme, periodista, se formó un corre-corre allí.
Estamos hablando del evento, porque presumiblemente se tiene un sospechoso y presumiblemente fue esta persona, pero eso es lo que tiene que pasar por un tribunal competente. Yo no tengo información de esa persona, yo no tengo información de lo que pasó, y aunque tuviera, yo no puedo hablar de eso en mis circunstancias por ética profesional, claro, ni dar información de nada. Ahora, hay dos personas muertas, eso no necesita probarse, hay dos personas allí muertas. Y alguien las mató, y quien quiera que haya sido el que mató a estas personas es con una posibilidad bien alta, es un criminal, ¿no? Un criminal que recibió mucho estrés. O sea, tú tienes idea la cantidad de personas, de cientos de miles de personas en Puerto Rico que están bajo estrés intenso y sobre todo bajo estrés de lío de vecinos y colindancias y diferencias de vecinos. Son cientos de miles de personas que no van y buscan un arma de asalto y matan al vecino.
No.
Nosotros no creemos que esto es un caso aparte. Ay, bendito, es que el estrés aumentó tanto que después no se sabe. Entonces se normaliza el que yo busco un arma y te mato. Esa es la norma, ese es el procedimiento. Porque como tú me sometiste a mí a un estrés, pues yo terminé matándote. No justifica, pero entonces empiezan los síntomas de salud mental a normalizarse y a convertirse en nuestro recurso diario y en nuestro diario. Son cientos de miles de personas las que pasan por esto, y esto es uno de un millón de un montón de casos donde esto sucede y no debe normalizarse, porque ¿sabes qué? No es lo mismo alguien en estrés que un criminal que está en estrés. Y aunque no fuera un criminal y fuera una persona con un trastorno psicótico, lo que está diciendo es que es peligroso para todos nosotros. Quizás no debe ir a la cárcel, pero en la libre comunidad no debe estar
caminando
desde un punto de vista clínico. Él tendrá unos derechos, perfecto, y los tiene. Pero peligro es peligro. Y la persona que haya hecho eso es una persona que, señores, para siempre va a ser, mientras respire, va a ser impredecible y va a ser peligroso. Pero la parte importante aquí es saber que cuando yo gestiono un arma, tengo un arma de asalto, y la tengo ilegal, y a mí me da tiempo ir a buscarla, me da tiempo de moverme al sitio, me da tiempo de buscar las personas que son y matar, ahí la posibilidad bien alta que tú tienes un criminal que haya tenido una situación de estrés que no sabemos, es otra cosa diferente. Y eso no puede ser aceptable en ninguna forma, porque cuando el estrés se está subiendo, todos nosotros tenemos responsabilidad de no permitir que siga subiendo. Así que no es cuando estoy a punto de caer en un hospital psiquiátrico para tratamiento, que yo voy a bregar con eso. Yo tenía que empezar a bregar con eso antes y seguir buscando ayuda y seguir pidiendo ayuda para que resolver la situación.
En esos primeros indicadores, porque siempre tenemos indicadores iniciales.
Siempre hay indicadores. Siempre. Empiezas a gritarle a la gente de tu propia familia. empiezas a tener problemas de sueño por la noche, empiezas a tener una molestia que no se va, síntomas de depresión, empiezan a ser más frecuentes los encuentros y casi las cosas se van a las manos a uno de ellos. ¿Comprende? Es toda una situación que tiene que detenerse todo y tú no puedes permitir que siga aumentando. Por eso es que no es aceptable para nadie llegar al momento en que yo trato de quitarme la vida o trato de quitarle la vida al otro y ver esto como pues una reacción normal. Puede ser que sea la norma, puede llegar el momento en que la mayoría se entra a tiro, pero de que es disfuncional aunque lo haga la mayoría. Eso no es aceptable como una reacción natural del cuerpo. Eso no, es una reacción natural de alguien que está enfermo. En otras palabras, puede estar enfermo por esta situación de estrés o lo que sucede con más frecuencia. Tú tienes una persona enferma ya con cosas, trauma emocional, depresión con rasgo psicótico, un historial de trastorno de salud mental, especialmente en el área de psicosis o bipolar previo, que recibe una presión de estrés y ahí pasan estas cosas terribles que vemos en las noticias. Así que a la larga el punto importante es que el estrés realmente es como la presión alta. Él va dañando poquito a poco todo. Tú sabes, cuando tú no te atiendes, la presión alta, la presión alta va dañando desde las conexiones de neuronas en el cerebro hasta prácticamente venas, arterias. Te acerca a la posibilidad de cáncer, de depresión. Tiene
visión,
que ver con
todo.
Tiene que ver con visión, tiene que ver con todo, exactamente. Entonces, pues así mismo es el estrés. El estrés nos va dañando físicamente, nos va dañando psicológicamente, como depresión, por ejemplo, y nos va dañando socialmente. Las relaciones empiezan a deteriorarse. Por lo tanto, tú no debes permitirte, ni nadie, estar por tiempo prolongado aguantando estrés sin hacer algo al respecto. Esa presión tiene que bajar, esa carga tiene que bajar. Tú no puedes andar viviendo en el límite, porque cualquier evento que sucede a ti prácticamente te hace tener una crisis bien grande. Si estás manejando niños, no solamente ellos están aprendiendo, sino que la posibilidad de maltrato de menores o maltrato de envejecientes entonces aumenta cuando hay un cuadro de estrés. Y estrés puede ser líos de vecinos, como puede ser el tiempo que llevo cuidando a mi mamá o cuidando a mi papá, que como es mi mamá y mi papá, me creo que no me va a hacer daño cuidarlo. No es así. Tú no puedes estar on call 24 horas al día. Yo no sé lo que voy a hacer, pero yo puedo buscar ayuda. Y eso es una razón por la cual gente puede sacar cita en el psicólogo. Consejería para bregar con una situación que yo reconozco que no tengo los recursos. Y te sientas con tu psicólogo, entonces hacer brainstorming de inclusive lugares de ayuda que el mismo psicólogo te refiere. A sitios de ayuda dependiendo de la circunstancia que tú estás pasando. Para que te fortalezca entonces con la mayor cantidad de líneas de ayuda que tú puedas. Pero cuando no levantamos la mano y no pedimos ayuda, nos hacemos responsables. Cuando estamos bajo los efectos de una sustancia que nunca en casos como este puedes descartar que no haya habido cannabis o que no haya habido alcohol o haya habido otra droga.
O una combinación.
Con resultados tan bizarros como este, lo primero que tienes que pensar es cannabis o alcohol. Lo primerito que tienes que pensar. La posibilidad de que haya uso de sustancias es bien alto también.
Sí, porque él te desinhibe, que muchas veces tú lo has hablado aquí.
Exacto, que es lo que hemos hablado antes. Entonces tienes una persona en un estrés extremo, tienes un problema de salud mental y tienes una sustancia adentro que tiene el filtro del cerebro no funcionando bien. Tú tienes ahí prácticamente todas
la bomba
las
atómica.
Condiciones para que suceda una desgracia o suceda algo, una agresión fuerte.
Oye, Héctor, y encima de eso, nuestros menores, no sé cuántas veces salió ayer en las noticias, salieron las imágenes de este evento. ¿Y cuántos menores estuvieron expuestos, no solamente a las imágenes de televisión o de redes sociales, a las conversaciones de los adultos? Eso también tiene un efecto.
Exacto. Es debatible, y podemos estar debatiendo cuánta responsabilidad tienen los medios, pero la realidad es que responsabilidad o no, nosotros tenemos que reaccionar protectivo.
Correcto.
Las noticias no son programación para que los menores estén viendo. Los programas de análisis no son programas donde los menores tienen que estar haciendo nada viendo eso. Protege a tu menor. Exacto. Enséñale a tu menor a que él proteja su psiquis, a que nosotros no estamos diseñados para ver videitos, nadie, ni de adultos, para ver videos donde sale muerte de personas, donde sale sufrimiento. Eso nos daña, ese es nuestro diseño natural, dañarnos cuando vemos sufrimiento. Y si eso sucede de una sola vez, puede haber daño, puede haber trauma emocional. Y si sucede una, otra y otra, cuando vienes a ver, tienes una pesadilla, tienes un pensamiento que no los quieres ahí, te siguen molestando, empiezas a evitar situaciones, empiezas a tener un nerviosismo excesivo, empiezas a tener una molestia, una irritabilidad y unos problemas de estado de ánimo. Y hasta flashback pudiera haber y ya entonces estamos entrando en síntomas de trauma emocional, como hemos hablado antes. Así que nuestros menores se sacan de conversaciones, se sacan de ese tipo de programación, nos encargamos de según la etapa de vida que ellos estén en lo que ellos tienen que estar, que tiene que ver con ellos mismos. La responsabilidad de los menores tiene que ver con ellos. Ya cuando somos adultos, pues es otra cosa.
Perfecto. Así y mientras crecen, pues nosotros tenemos que estar para ellos.
Correcto. ¿Qué es un criminal? Que quizá así empezó la conversación y no se mencionó. Un criminal es un trastorno de personalidad. Se llama el trastorno de personalidad antisocial. La gente usa antisocial para otros términos. La gente ha adoptado ese término para otras cosas. La gente que se aísla o que está aparte. Eso realmente no es clínicamente hablando un antisocial. Es una persona porque está aislado, le gusta su tiempo solo. Un antisocial de verdad es un criminal. Y eso es un trastorno de personalidad de nueve que tiene el manual de diagnóstico y estadística. Y de lo que se trata es de la persona que tiene problemas con las reglas y las normas, que frecuentemente hace daño y si no lo disfruta es indiferente ante el daño que ocasiona a otras personas. Y ya cuando se crece siendo así, la personalidad se endurece y ya esta persona es de esa manera, eso no va a cambiar. La rehabilitación ahí prácticamente es ninguna. En la gran mayoría de los casos. Así que una vez criminal es criminal, a veces la iglesia interviene, esta persona desarrolla unas creencias espirituales, entonces esas creencias espirituales ayudan a que el criminal se mantenga guardado y no se manifieste porque la persona se pone él mismo unos límites. Por eso la iglesia es tan importante en las cárceles y la iglesia es tan importante para personas con trastorno de personalidad porque tienen un motivo para esforzarse a tratar, en otras palabras, de no ser ellos mismos. Tú sabes que vivimos por ahí, tratas de ser tú mismo. Hay gente que debe no tratar de ser ellos mismos. Hay gente que debe tratar de ser otra cosa, que no sea ellos mismos. Y el criminal es uno de ellos. Y logran ponerse límites dentro de la idea de yo me debo a Dios, yo soy un hombre de Dios, Dios me está mirando. Y entonces ayuda muchísimo a que se pongan controles y puedan vivir una vida relativamente tranquila y sin conflicto. Así que eso es lo que es un criminal de formación. Están en la política con mucha frecuencia, están en carreras donde el uso de la violencia y la fuerza está justificado frecuentemente, ¿ok? Y los ves frecuentemente también en ciertas carreras donde aprender sobre las normas y las reglas, como el derecho, aprender sobre las reglas y las normas puede ser conveniente para un uso personal.
Personal, tenerlos del lado de acá.
El criminal se siente completamente atraído. Donde quiera que se mueva el poder y se mueven los chavos, la personalidad criminal y la personalidad narcisista, eso es como un imán. No se puede decir que son todos, pero hay una subcultura grande de estos individuos que se sienten atraídos por esas carreras.
Excelente. Mira, Héctor, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Yo estoy en el 430-9933-410-2894 en Psicólogo Víctor Coque en Instagram y estoy con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con Sabor y Te Ríes.
Me reí.
Te ríes, siempre te ríes, siempre, aunque sea un poquito así, aunque está distraída. Como que
cuídate, Héctor, un abrazo fuerte.
Un abrazo, cuídense mucho.
Chao. Hasta Mira, luego. Y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787 891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com, visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, la doctora Shamir Hailey, de Etiqueta de Negocios, y nos va a estar hablando sobre un tema que me encanta. Ella siempre lo trae, obviamente desde una perspectiva profesional, y es cómo recibir visitantes en la oficina. Y no es a su mamá, su abuelita, de repente el esposo en San Valentín. No. Estrictamente visitas profesionales. ¿Cómo está, Shamir?
Muy buenas tardes, Madeline, y a todos los que nos escuchan y nos ven en esta tarde de hoy.
Eso es así. Mira, este tema me interesa mucho, porque yo he tenido tantas y tantas experiencias, unas gratas y otras interesantes. Con las visitas.
Claro, todos sabemos, vamos a decir, el tiempo de la pandemia como que nos ha quitado un poquito, ha llevado al olvido cosas que nosotros hacíamos antes, pero bien de seguido, para nosotros era algo bien común y corriente recibir gente en la oficina. Pero en este tiempo que ha pasado, como que de momento estamos nuevamente, ¿verdad?, comenzando a interactuar con clientes y prospectos clientes. Así que de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, sobre cómo recibir exitosamente a ese cliente en su oficina, en su empresa, a ese prospecto cliente, a esa visita, porque a veces son personas que vienen de nuestra compañía, de la compañía matriz, y de momento vienen a visitarnos. Pues, ¿cómo hacer que esa interacción sea una exitosa?
Perfecto.
Vamos a comenzar entonces diciéndole que lo primero que hay que hacer es ofrecer direcciones claras. Mire, usted está acostumbrado a ir a su oficina o a su lugar de trabajo, pero recuerde que la persona que viene por primera vez no necesariamente conoce ni el área donde usted trabaja, ni el lugar donde usted trabaja. Así que primero verifique si esa persona entiende bien cuando usted le habla sobre puntos de referencia o números de carreteras. Usted sabe que en Puerto Rico muchísimas veces le dicen la carretera tal más cual y uno se queda como, ¿cuál?
Pero cuadriculado. Entonces le
dicen, ¿sabes dónde está tal sitio? ¿Tú sabes dónde está en San Juan tal otro sitio? Ah, claro que claro. Sí. Pues usted investigue cuál es la mejor manera de orientar a esa persona. Gracias a Dios, hoy en día tenemos estos sistemas maravillosos de GPS, ¿verdad? Así es que si no, usted asegúrese de darle su dirección completa a ese cliente o prospecto cliente para que lo busquen en el GPS, o si no, haga como nosotros decimos, envíele su localización o su PIN, como exacto, decimos por ahí.
Correcto.
Coloquialmente. Lo otro es que tenemos que cambiar esa mentalidad y no podemos considerar a esa visita como una interrupción de nuestro trabajo. Hemos escuchado a veces gente que dice, ay, yo que tengo el día tan lleno de trabajo y ahora va a venir esta gente en la mañana, a las 10 de la mañana que estoy yo, ese es el punto más importante. Mire, acuérdese que esa visita es necesaria para mantener esos lazos, ¿verdad? Y para usted presentar su producto o su compañía o las instalaciones suyas a ese cliente o prospecto a cliente. Así que esa visita nunca es una interrupción, es una oportunidad. Claro. Si usted gusta, pues mire, establezca un horario específico para recibir a su cliente. Cuando a lo mejor le diga, ay, yo voy a estar por ahí, por el área donde ustedes están ubicados. Mira, por la mañana yo voy a estar por ahí. Usted le puede decir, pues lo puedo recibir a las 10 de la mañana. Claro que sí. pero ya ve que usted le está dando una hora específica en que usted lo está esperando. Y si usted está bien, vamos a decir que tiene bien programado su día, también puede ayudarle a escoger a una persona para que le asista, que esté con usted en esa reunión o en esa visita, y que si usted se tiene que retirar, la persona pueda terminar la gestión que usted comenzó con ese cliente.
Sí, o sea, delegar o designar a alguien para que continúe si usted no puede estar.
Exactamente. Asegúrese de que ese lenguaje no verbal suyo sea positivo. Como le decimos a nuestros clientes, asegúrese de que lo primero que vea ese visitante no sea el tope de su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no lo vea así. Porque usted está escribiendo o está... ¿Ve? Recuerde.
O está cabeceando y tiene sueño, necesita un café.
Exacto, porque entonces usted parece que está desprevenido. Así es que ese lenguaje no verbal positivo, cuando esa persona llegue, usted si está sentado en su escritorio, se levanta de su escritorio, da la vuelta, lo recibe, un apretón de mano, sonrisa, contacto visual. Importante que esa persona, su no verbal, le esté diciendo que usted está recibiéndole de buena gana.
Claro.
Preséntese. Y usted me va a decir, ¿cómo? Pero sí, hemos hablado tantas veces por teléfono. Sí, pero esa persona no necesariamente lo ha visto usted. Y yo estoy segura, Madeline, que a ti te tiene que haber pasado que tú vas a una reunión y hay, por ejemplo, 4 mujeres y tú dices, Dios mío, ¿quién es quién?
Sí. Y es como Tim Marín de Dos Pingües, espérate un momento, déjame. Si no la has buscado, porque ya ahora, gracias a las redes sociales, yo por lo menos, antes de salir a una reunión, si no conozco a la persona personalmente, pues la busco para prepararme y saber a quién me dirijo.
Claro.
Pero antes me pasaba mucho. Digo, ¿cuál será? O esperaba que hablara para entonces el timbre de voz reconocerla. Exacto. El teatro siempre ayuda muchísimo con, ese, pero con esa creación de personajes y esos recursos que uno...
Claro, pero esas herramientas tú las tienes, ¿ves? Tú tienes esa experiencia que te ayuda muchísimo, pero una persona común y corriente que de momento llega y se encuentra que no es que sea la directora de recursos humanos, es que hay 4 mujeres y ahora yo no sé quién es quién.
¿Quién es quién?
Pues mire, si usted es el que recibe a su visita, usted se presenta, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Chamir, la directora de recursos humanos, y vamos a estar reunidas con Madeline y con Michelle. ¿Ves? Usted le está dando una información para que esa persona no llegue desprevenido a esa reunión. Haga un poco de conversación, Liviana, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció? ¿Llegó fácilmente? ¿Le sirvió el PIN? ¿Le llegó el PIN? Todo lo que ayude a que usted comience a establecer rapport con esa persona. Siempre tome la iniciativa, entiéndase, tome la delantera y usted va a dirigir a su cliente. Porque a veces entramos, y claro, yo entro por aquí, ¿cuántas veces al día yo no camino por aquí? Pero la persona que está llegando no conoce el camino. Así es que, sea usted hombre o mujer, usted le va a abrir la puerta a su cliente o a su visita y usted lo va a dirigir por aquí. Por favor, mire, vamos a tomar el ascensor. El salón de conferencias está en el 3er piso. Sígame por aquí. Y usted va pendiente de que esa persona sepa dónde usted va y que no se sienta perdido. ¿Okay?
Excelente.
Si usted le va a ofrecer algo de tomar, que eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Recuerde que los diminutivos empequeñecen su ofrecimiento, como le hemos dicho muchísimas veces. Usted no va a ofrecer, ¿quieres un juguito, una agüita?
Cafecito.
Un cafecito.
Agüita.
Te está empequeñeciendo su ofrecimiento. Usted ofrezca, gusta una taza de café, gusta una botella de agua, quiere un jugo, como decimos nosotros, tengo jugo de china, tengo jugo de parcha, son naturales, le interesa. Todo eso usted lo hace para que se procure que se vea elegante, que se vea su profesionalismo. Mire, si usted puede invierta en un juego de tazas. Eso es súper económico. No tiene que ser nada exuberante. Pero esos detalles hablan muchísimo de lo que nosotros queremos agradar a nuestro cliente, ¿verdad? Uh-huh. También recuerde, si usted va a dar una botella de agua, por favor, si tiene la oportunidad, dé un vaso también, aunque sea un vaso desechable. Hay muchas personas que no les gusta literalmente pegarle la boca a una botella y mucho menos en una reunión.
Correcto.
Porque eso lo hacemos en un ámbito informal, pero aquí no necesariamente. Igualmente, use servilletas. Si usted va a servir algo, use una servilleta. Porque, por ejemplo, sabemos que ese vaso de agua suda, como dicen por ahí, y entonces puede mojar documentos o cualquier aditamento que la persona tenga en esa reunión, ¿sí?
Excelente,
usted, entonces, si es un salón de conferencias, usted se va a mantener junto a la persona. No me lo deje abandonadito. Si yo tengo que llamar al resto de las personas, para eso tengo conmigo el celular y les llamo. Mira, estoy aquí ya con la señora Madeline Rivera. Estamos esperando por ustedes. Ok, gracias. Sí, mire, Madeline, ellos vienen de camino. Pero así esa persona no se siente que está solo. Y una vez usted termine esa reunión, asegúrese de acompañar a su cliente hasta la salida y usted se despide profesionalmente. Ha sido un gusto, Madeline, tenerle con nosotros. Gracias por la presentación de su proyecto y nos vamos a estar comunicando con el favor de Dios la semana que viene para darle nuestras impresiones sobre su presentación. ¿Ve? Usted se despide, usted cierra esa visita y entonces usted regresa, ¿verdad?, a sus funciones o a su oficina.
Excelente. No es tan complicado, no. Chamir, pero yo creo que es un protocolo necesario y hace la diferencia entre en esas relaciones profesionales, definitivamente. Para mí, desde que yo comencé a trabajar, que las aprendí, fui viendo la diferencia que hacía cada uno de estos detalles. Claro. Chamir, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Las personas que quieran obtener adiestramientos, talleres, sobre todo lo que tenga que ver con la imagen y el comportamiento profesional, se pueden comunicar con una servidora, la doctora Chamir Hailey, al 787-462-4050, 787-462-4050. 4050 o buscar más información sobre nuestros servicios en nuestra página etiquetadenegocios.com, etiquetadenegocios.com.
Y aquí en Emociones con Sabor. Gracias, Chamir. Buenas tardes.
Igual.
Un abrazo. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta. vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Y Eliezer hoy nos va a estar hablando sobre la figura del notario en Puerto Rico y su importancia. O sea, vamos a hablar con todas, mire, las de la ley. ¿Cómo estás, Eliezer?
Saludos, un día excelente y fresco por demás, déjame decirte. Gracias a Dios a los aires acondicionados, que si no estaríamos ahora mismo.
Sí, yo me quedé como fresco, yo digo, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Directamente de dónde?
Directamente desde mi casa, hoy me quedé trabajando aquí en la casa, pero de verdad que no he salido del cuarto porque es como un macetazo que te da cuando sales de la habitación. Pero hablando del tema, como siempre te digo, trato de utilizar lo que vivo diario en mi oficina para obviamente traer y orientar un poquito a la gente. Esta semana me llamó alguien desde Estados Unidos a través de si podíamos hacer una videoconferencia para él firmar un documento ante un notario y enviarme por correo para que yo lo notarizara. Se oye muy bonito, se oye muy bien a pesar de toda la tecnología, pero lamentablemente yo soy notario en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La persona que va a notariar algo o que va a juramentar algo ante mí tiene que estar en Puerto Rico y en mi presencia. Y es por eso que aprovecho la oportunidad, porque muchas veces la gente piensa que a pesar de la tecnología, de que ya tenemos firmas electrónicas, de que nos podemos ver vistas, de que podemos hacer videoconferencias, todavía en Puerto Rico esa parte está un poquito, como quien dice, rezagada y debo entender por qué. La profesión de notario en Puerto Rico es una profesión extremadamente regulada y a la misma vez somos abogados las personas que podemos ejercer la notaría. Como sabrá, hay estado en los Estados Unidos que una persona puede solicitar ser notario porque simplemente es un reconocedor de la firma. Cuando digo reconocedor de la firma es que solamente él reconoce que la persona firmó ante él. En el caso de nosotros damos fe de que obviamente no solamente damos fe de la firma, sino que damos fe de la persona que está firmando ante nosotros y de obviamente del negocio, la veracidad de lo que se puede estar poniendo en la declaración jurada o lo que conlleva. Mucha gente, especialmente la gente de Estados Unidos, cuando uno le dice lo que cobra por tal vez algún trabajo, una escritura, uno de estos, pues no sé si has escuchado esta frase, que ¿cuánto por ese papelito? Pues la realidad es que es muy diferente la función del notario fuera de Puerto Rico que la función en Puerto Rico. En Puerto Rico, pues obviamente quería dar varios ejemplos. Si usted va a vender una propiedad, tiene que ser a través de una escritura pública. Aquí yo no le puedo enviar los documentos a Estados Unidos para que usted los chequee, los firme y me los envíe y yo lo notarizo. Tiene que venir a Puerto Rico. O en el caso de no poder venir a Puerto Rico, tendría que conferir un poder a otra persona en Puerto Rico para que esa persona pueda comparecer al acto y firmar por usted. Es un proceso un poquito tedioso, hay que certificar, aunque las leyes en Puerto Rico ahora se han movido más a que usted pueda hacer una investigación a través de las redes sociales y poder determinar si esa persona que está firmando, ante usted está firmando ahí en Estados Unidos, cuenta con su licencia al día, porque en Puerto Rico la licencia del notario es de por vida o a menos que el Tribunal Supremo determine lo contrario y le quiten el título. En Estados Unidos las licencias son por áreas y por tiempo. Puede haber tiempos que sean de 2 años, puede haber de 3 años, dependiendo del estado y la situación. Por eso hay casos, hubo un caso muy famoso en Puerto Rico que todo el mundo recordará, que fue el caso de Igor González cuando contrajo matrimonio la primera vez. Llevan, creo que entiendo que se casa en uno de los pueblos de Texas y la organización iba a hacer unas capitulaciones y lleva de otro pueblo a esta persona notario a que firme las mismas. Primero, la licencia del notario estaba vencida, por lo que recuerdo, y la segunda, que el notario era notario en Houston, que lo estaban llevando a San Antonio a notarizar, por lo tanto no tenía jurisdicción en San Antonio, tenía jurisdicción en Houston. Eso provocó que obviamente las capitulaciones que se firmaron fueran decretadas nulas y la persona con que se casó con él, que ahora no recuerdo su nombre, pues del bono ese de 16 millones que firmó, le tocaran 8 millones por el hecho de que nunca hubo la separación de bienes. Es por eso la importancia que a veces cuando hacemos negocios en Puerto Rico, el notario es una persona que conoce la ley, conoce sobre las leyes especiales, y obviamente es por eso que hay una frase que se utiliza mucho por el Colegio Notario, que el notario es sinónimo de legalidad, cuando usted va ante un notario, usted puede estar seguro que la persona está haciendo las cosas lo legalmente posible para que usted no tenga ninguna situación. A veces podemos hablar que es mucha la responsabilidad que tenemos entre sí para lo que hacemos, y de verdad pues no quisiera entrar en ese hecho, pues sería defender un poquito mi profesión, pero la realidad es que muchas veces tenemos situaciones que, como por ejemplo, te baja un, presentas una escritura en el registro de la propiedad, puede tardar 10, 15 años en un registro, y eso no significa que el día que la que sea cualificada la misma encuentren algún tipo de falta o error, y a ti como notario te corresponde luego de 15 años, sin posiblemente saber dónde está ese cliente que te contrató, tener que trabajar con la notificación y lograr que esa escritura entre al registro o se logre otorgar la clarificación correspondiente para poder entrar. Por eso es tan importante la figura. Por ejemplo, usted rentó una casa, hizo un contrato, lo quiso hacer por firma, cada firmando para economizarse el dinero. Si usted mañana va a un tribunal, pues tendría que llevar también a alguien que reconozca que esa es la firma de la persona que tiene que pasar pruebas sobre la firma de la persona y que esa persona que firmó es la persona que usted está estableciendo que hay. En la figura del notario, al ser notarizada, pues obviamente el contrato podría entrar sin ningún tipo de problema porque la fe pública notarial establece que ese notario se aseguró que las dos personas que firmaron ese contrato de arrendamiento y que hoy una de ellas está fallando en su obligación, fueron las dos personas que obviamente se está reclamando. Esa figura, esa es la importancia de ese reconocimiento y de dar fe de quiénes son las personas que están ante sí firmando. Existen muchas situaciones que los notarios se encuentran, la otra parte ya no está, y obviamente pues se vuelve un revolú, como decimos acá en el campo, de forma fina, porque entonces hay que empezar a ver cómo se puede ratificar esa decisión y traer obviamente a la sucesión para que ratifique lo que se acordó anteriormente. Te puedo dar muchos ejemplos de cosas que nos pasan a diario en la oficina, pero lo más importante es falso y esa situación, pero la realidad es que esa es la importancia en palabras sencillas, firmado, y el notario lo mira y le dice, pero usted quiere que no lo dice, si yo te lo firmo, va a tener que hacerlo de nuevo esto. Muchas veces pues uno pues, por la experiencia, pues le dice, pues mire, fírmeme aquí al lado, y si las firmas son iguales, pues ya yo sé que usted y él la que tiene la situación. Pero llene el documento, no lo firme, espera hasta estar ante el notario, y obviamente el notario le da las instrucciones para poder certificar lo mismo. Así que quería aclarar eso, porque es que todos los días uno lo llama y a veces le hacen unas preguntas que uno se queda como que, Dios mío, tú sabes. De los cuentos de esos largos, los notarios en Puerto Rico significan legalidad. Obviamente, como toda canasta de manzanas, puede haber manzanas que no estén en las mejores condiciones. Pero como siempre les digo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se encarga de evaluar y de la labor de nosotros, no solamente como abogados, sino como notarios. Y lamentablemente, pues esos son los famosos INRE que usted ve en algún momento en la prensa o las notificaciones que nos llegan de las decisiones del Tribunal Supremo, pues que esa persona ya no cuenta con la confianza y su título ha sido removido. Los cuentos de camino, que si el hermano, papi se murió, mi hermano se llevó la escritura y ahora se lo puso a nombre de, ahora está a nombre de la casa, eso es imposible de hacer en Puerto Rico. Okay. Y cuando le digo imposible, es imposible hacerlo en Puerto Rico, porque en una sucesión se tiene que contar con todo el mundo. Y así que es imposible que el hermano haya hecho una escritura donde obviamente se otorgue la propiedad del mismo, porque si no ha contado con usted y no hubo el debido proceso de lo que es la declaratoria de heredero, o se cotejó si tenía un testamento, lamentablemente esa casa va a seguir a nombre de su papá y en su momento pues hay que trabajar. Pero no escucha al que vende verduras, no escucha al que trabaja en la calle, no escucha al vecino, que muchas veces pues es más abogado, ingeniero, doctor que todo el mundo. Va, en todos los pueblos de Puerto Rico hay un profesional del derecho, claro que sí, que es una persona de confianza, que es un notario, no necesariamente porque sea abogado significa que es notario.
Correcto.
Hay abogados y hay abogados notarios. Por lo tanto, coteje con ellos, oriéntese, y como siempre digo, no hay pregunta tonta. Es tonto el que,
no pregunta.
Así que es importante eso, pero es importante también que esa figura de lo que representa el notariado en Puerto Rico es muy diferente a los Estados Unidos. Es una figura de mucha relevancia y los negocios que se dan gracias al notario, se dan negocios, y por eso mucha de la economía en Puerto Rico se mueve gracias a las actuaciones de los notarios en Puerto Rico, que realizan su labor con esmero y sobre todo con integridad y legalidad, que eso es lo más importante.
Eliezer, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Pues mira, el 939-287-8344, que es mi teléfono, y obviamente también hubo un cambio de correo electrónico, es office@rlpsc.com, Rivera Lugo Professional Service Corporation, las iniciales de Rivera Lugo Professional Service Corporation.com, office@rivera-lugo-professional-service-corporation.com, allí me pueden conseguir. Tenemos todos los medios, así que podemos, ya sea presencial o virtual, como usted desee, podemos reunirnos. Cosas que puedo hacer, otras cosas que no puedo hacer, pero estamos
pero con para que te llamen,
es muy importante. Eso es lo que estamos para
eso es lo que tú les dejas saber.
Y si no estoy, me dejas mensaje, con mucho gusto devuelvo llamada.
Bueno, gracias, Eliezer.
Siempre un placer estar contigo y igualmente. De verdad que te iba a decir que apagaras el aire porque está haciendo demasiado frío hoy. Un placer siempre saludarte y que estés
igualmente.
Con gracias.
Gracias, chao. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes en las siguientes emisoras: Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM. Éxitos 1530 AM, 98.3 FM y WMDD 1480 AM. Emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por haber sintonizado Emociones con Sabor.